Antena W, una historia.
Pues una historia fascinante. La estábamos esperando en Colombia, pero la estábamos esperando en este programa donde hemos hecho varias referencias a su libro, a sus vivencias, a su historia. Me refiero a Irene Vallejo. Llega al Festival de Cartagena y ha sido la sensación literaria, no solamente por sus millonarias ventas, la cantidad de premios que ha ganado, la posibilidad de que su obra llegue a 30 lenguas. Este ensayo de 430 páginas sobre las historias de los libros ha resultado original y, ¿por qué no?, fascinante. La parte luminosa de esta historia habla de una escritora que ya casi se había resignado a dejar de serlo, pero insistió, terca como una supernova doméstica encerrada en su estudio, alumbró y produjo este libro. Es una especie de liberación, de exorcismo de ella misma, El infinito en un junco. Quiero saludar a la prestigiosa escritora Irene Vallejo. Ella es de Zaragoza. Doña Irene, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde y bienvenida a Colombia ya mañana.
Muchísimas gracias. Estoy muy feliz y me siento muy honrada de poder conversar con ustedes.
No, al contrario, usted ya va a entender cómo hay un antes y un después en este programa. Una vez que comencemos a hablar con usted, este programa habrá cambiado hoy todo su rumbo. Yo quiero comenzar por el final de su historia, que casi y afortunadamente no se volvió una realidad. Es que usted estaba pensando seriamente dejar de escribir. ¿Por qué?
Bueno, había sido durante una década pues una escritora itinerante que viajaba de biblioteca en biblioteca, de instituto en instituto, a pequeñas ferias, y bueno, pues practicaba la literatura a pie de calle prácticamente, ¿no? De una manera muy muy humilde, independiente, y bueno, pues llegaron unas circunstancias especialmente adversas a mi vida. Tuve un hijo que nació con graves problemas de salud y pensé realmente que el sueño de dedicarme a la literatura era demasiado grande, y cuando las dificultades vitales obstaculizaban el camino, pues que entonces ya sí sería realmente imposible y inasequible. Pero quise escribir ese último libro, que fue El infinito en un junco, como una manera de aferrarme a aquello que yo siempre había soñado, que era la literatura, los libros, la lectura, y hacerle un último gran homenaje de gratitud. Y ese fue el nacimiento, en realidad, del proyecto de este ensayo.
Doña Irene, ¿cómo se hace el plan? Es decir, usted tenía un inventario de libros en su cabeza, poco a poco fue quitando uno, sumando otro. En fin, cuéntenos un poco ese ejercicio.
Bueno, cierto que la estructura de este libro fue la parte más apasionante y quizá el mayor reto. Yo quería que fuera un ensayo de aventuras trepidante, ¿no? Que contuviera un entrelazarse constante de historias, de relatos, de cuentos, de manera que siempre estuviera en marcha alguna narración y el lector se sintiera casi sumergido en las mil y una noches de los libros. Y para ello, pues, desplegué pues en la pared de mi despacho como una especie de gran esquema o mapa del libro, ¿no? Donde yo iba apuntando y anotando y dibujando el camino un poco tortuoso, pero al mismo tiempo placentero, por el que iban a discurrir todas esas ideas, y lo dibujaba, lo transformaba, lo cambiaba. Dediqué muchísimo tiempo a pensar, bueno, pues cómo construía ese mosaico de relatos y realmente fue muy, muy gozosa esa parte, ¿no?, de la construcción del texto con ese espíritu lúdico del narrador que trenza detalles, anécdotas, biografías, momentos personales, recuerdos, con esa libertad y ese sentido lúdico, ¿no? Yo quería que El infinito en un junco fuera sobre todo placentero para los lectores.
Sí, Irene, se podría decir que hoy en día sigue viva la obsesión del hombre por reunir en un mismo sitio toda la información del mundo, como lo hacemos hoy con Internet, como en su momento se obsesionó Alejandro Magno por tener todos los libros del mundo en Alejandría.
Bueno, por un lado yo creo que tenemos esa pulsión de dominar todo el conocimiento, de acumularlo todo, de reunirlo, ¿no? Y como coleccionistas buscamos y soñamos, anhelamos, ¿no?, con la colección completa. Pero por otro lado, pues también necesitamos estar constantemente organizando, seleccionando, jerarquizando, y por eso también necesitamos las listas, ¿no?, que por otro lado solemos aborrecer y nos burlamos de ellas, pero por otro lado necesitamos también saber qué es lo importante, ¿no?, y qué es lo mejor. Se publican listas todos los años, todas las navidades, normalmente los mejores libros, las mejores películas, las mejores series, la mejor música. Entonces estamos siempre como oscilando entre esas dos necesidades, ¿no?, la de poseerlo todo, la de controlarlo todo, y al mismo tiempo saber qué es lo mejor y qué es lo importante, porque también nos angustia la sobreabundancia de cosas, de estímulos, ¿no? Y a mí me ha resultado muy interesante ir buscando en la historia, ¿no?, cuáles son los personajes que alimentan, nutren esa obsesión de tenerlo todo. Un gran momento es la Biblioteca de Alejandría, por supuesto, y ese camino que lleva hasta Internet, otra vez como el proyecto renovado de reunir todo el conocimiento y ponerlo a disposición. Y por otro lado, pues todos esos personajes que han ido esforzándose por proteger los libros que consideraban más valiosos y salvar al menos los que más amaban, porque yo creo que los clásicos son esos libros que muchos lectores han amado y se han esforzado por salvar del naufragio, de la destrucción, del tiempo y de todas esas circunstancias en las que los libros también desaparecen, las voces se apagan y los relatos se extinguen.
Irene, primero que todo tengo que confesarle que usted es mi amor platónico. Tenía que decirlo y tengo que hacerlo públicamente. Y después de leer El infinito en un junco...
Un momento, Juan Pablo. Usted no puede adjudicarse la exclusividad de algo que no es solamente suyo, Juan Pablo. Así de que, en nombre de Félix y de mis compañeros, exijo también participar en el amor platónico.
Que lo digan públicamente como lo estoy haciendo yo, porque estoy conmocionado en este instante. Irene, cuando uno escribe un homenaje a los libros, como es El infinito en un junco, uno debe tener, creo yo, ¿no?, en la mente un libro al que a la larga se le quiera hacer el homenaje, más allá de querer hacer este recorrido mágico por la historia de la Biblioteca de Alejandría, las escuelas en la antigua Roma, en fin, todo este viaje maravilloso que usted nos hace vivir con El infinito en el junco. A la larga, para usted, ¿es un homenaje a algún libro en particular? ¿De repente usted quiso rendirle pleitesía a algún libro que haya marcado su vida?
Quería destacar sobre todo lo importante que es que existan muchos libros, ¿no? Porque creo que cada uno de los libros puede encarnar errores, ideas peligrosas, versiones sesgadas de los acontecimientos, pero el hecho de que existan muchos libros, coexistan en una biblioteca, nos garantiza que esa polifonía pues dará voz también a los disidentes, a los que no se reconocen, a las minorías, y por eso me parece muy importante que existan muchos libros. O sea, para mí el ideal no es un libro único, sino la imagen de la biblioteca, ¿no?, que contiene todo ese coro, y ese coro es lo que nos garantiza pues la libertad, creo yo. Pero sí es cierto que para mí El infinito en un junco pues es un homenaje sobre todo a la infancia, cuando yo me enamoré de los relatos gracias a mi madre y a mi padre, que me los contaban antes de dormir, los mitos clásicos. Y todo empezó con la Odisea de Homero. Yo durante mucho tiempo, de hecho, creí que la Odisea la había inventado mi padre para contármela a mí antes de dormir. No conocía todavía la noción de autoría. Y ese relato fue como un despertar fascinado a toda una mitología del viaje, de la nostalgia, de la aventura, del encuentro. Y bueno, pues creo que para mí es el libro más especial porque está unido a la memoria de mis padres, a aquellos momentos de deslumbramiento inicial por la literatura y los relatos, unido al timbre de sus voces, y me parece que ningún otro libro me ha producido un goce tan puro como fue la Odisea en aquellos momentos.
Además de suscribir esa declaración de amor platónico de Juan Pablo, yo por mi parte le digo gracias. Gracias primero que todo como lector, porque el libro logra una de las mejores experiencias que uno tiene cuando se enfrenta a un libro. Es que cuando uno arranca su libro, uno comienza y no lo suelta, y cuando va a terminar uno afloja el ritmo para que no se le termine, como que uno no quiere que el libro se termine cuando uno ve que ya se están agotando las páginas. Y por eso le preguntaría lo siguiente: si bien el libro suyo habla de la invención de los libros en el mundo antiguo, así se presenta, pues usted va y viene en la historia de los libros a lo largo del tiempo, pero me queda una duda, ¿no ha pensado en que esa historia continúe de alguna manera donde usted la deja? ¿No tendremos un infinito en el Junco 2, por decirlo de alguna manera?
Yo quería escribir un libro muy libre, ¿no? Como el recorrido de un paseante ocioso que se va fijando en distintos momentos de la historia, ¿no? Y trayendo a colación a personajes asombrosos y libros que hablan sobre libros y explicar un poco cuáles han sido los rituales de la lectura a través del tiempo, porque no en todas las épocas hemos leído igual ni hemos tenido, por supuesto, el mismo acceso a los libros. Pero por supuesto que están muchos territorios inexplorados todavía, muchas épocas de la historia, y la verdad es que me gustaría pues continuar la escritura de esta obra, que podría ser infinita, pero necesito, pues bueno, ahora documentarme, estudiar, porque yo soy realmente una especialista en la antigüedad clásica, en Grecia y Roma, y también en el Oriente Próximo, pero no tanto en otros periodos, que necesito todavía leer y descubrir y armar otro libro, ¿no? con la misma pasión y con el mismo sentido de descubrimiento con el que he construido este. Así que bueno, sí es cierto que me gustaría seguir adelante y seguir contando las historias que hay detrás de los libros, porque yo creo que en el fondo, cuando hablamos de los libros, hablamos de la humanidad, ¿no? Y ahí están pues nuestras mejores ideas, nuestros relatos, nuestra mayor aventura colectiva, que es la de la transmisión del conocimiento.
Irene, en este recorrido por la historia de los libros que emociona al lector, que lo hace fluir, ¿usted considera que le hizo falta o se lamenta de haber pasado por alto algún detalle que tenía que haber llevado el libro y que no lo metió?
Había en el libro una última parte que llegaba hasta el final de la Edad Media, la invención de la imprenta, y bueno, también tenía cierta relación con Latinoamérica, ¿no? Con las escrituras y los sistemas precolombinos, pero esa parte quedó fuera del libro porque mis editores pensaron en un primer momento que quizá un libro demasiado extenso ahuyentaría a los lectores, ¿no? Y tengo también esta sensación de pena por haber dejado fuera una parte de la aventura, que es toda la aventura medieval, la época de en la que los libros, ¿no? Estaban en aquellas abadías medievales, ¿no? Y abrirlo a otros territorios, no solo al de la antigüedad y no solo a Europa. Y bueno, por ahí es por el camino por el que me gustaría continuar en el futuro, ¿no? Y creo que, bueno, eso, por eso es tan emocionante ahora poder viajar a Colombia, encontrarme allí con los lectores, porque además los lectores siempre me dan muchas hebras, me regalan relatos, me señalan momentos, acontecimientos, personajes, y estoy recibiendo muchas pistas de lectores que me ayudan a bueno, pues a cincelar un proyecto futuro. Y bueno, para mí la literatura latinoamericana pues ha sido siempre tan importante como un foco muy potente de inspiración. Y bueno, pues por eso este viaje es muy especial para mí y estoy, bueno, pues palpitando de ilusión por embarcarme en el avión y estar con ustedes y con los lectores que han sido tan generosos con este junco.
Justamente, Irene, usted ha dicho que la literatura colombiana fue muy importante en su infancia. Cuéntenos un poco de esa relación con Colombia, con los autores, con los libros.
Sí, bueno, porque mis padres eran ambos grandísimos lectores y ellos me introdujeron en la literatura, me hicieron leer mucha poesía, la compartían conmigo y bueno, pues ellos eran grandes amantes de toda la literatura latinoamericana y han seguido siendo además ellos quienes muchas veces me han descubierto autores, me han introducido a ellos y bueno, partiendo del peruano César Vallejo, que fue un poco como cuento en el infinito en un junco, yo lo considero de alguna manera mi antepasado porque fue necesario para que mis padres se enamorasen, se enamoraron cuando mi padre le regaló Trilce de César Vallejo a mi madre, y ya creo yo que la literatura latinoamericana siempre estuvo allí entre ellos y también me incluyeron a mí en esa pasión y como escritora pues me fascina encontrar otras modulaciones de mi idioma que creo que lo enriquecen y de alguna manera también nos amplían horizontes, ¿no? Es como una brisa que llega también para renovar nuestra literatura y ahora pues estoy muy deseosa de tener la ocasión de conocer personalmente a Juan Gabriel Vázquez en la charla del Hay Festival, en la que podré conversar con él porque ha sido un escritor realmente muy importante para mí y bueno, también Pilar Quintana, como lo ha sido Héctor Abad Facio Lince, por supuesto Gabriel García Márquez, Piedad Bonet, Emma Reyes, en fin, creo que me resulta difícil contener la emoción incluso al enumerar sus nombres porque han significado mucho para mí y he vivido en sus libros y me siento como un habitante de sus imaginarios.
Pues, doña Irene, usted ha nombrado figuras muy conocidas de las letras colombianas, pero me llamó mucho la atención una entrevista que usted le dio a una colega y escritora colombiana muy joven que ha tenido un libro bellísimo sobre su experiencia de vida. Ella se llama Diana López Zuleta y ella logró una entrevista con usted, pero también pues ha hecho un ejercicio de ese exorcismo del que hablábamos, de sacar de su cuerpo la tragedia que la acompañó, eso que no borró el desierto durante mucho tiempo, como fue el asesinato de su padre. Y escuchando la entrevista, yo le escribí a Diana y le dije, Diana, ¿hay algo que se quedó por hacerle, por preguntarle a Irene en su entrevista? Y me dijo sí, y por eso la he invitado. Diana, buenos días, bienvenida a la W. Primero que todo, felicitaciones por su extraordinaria entrevista, pero la pregunta que se le quedó, ahí la escucha Irene.
Hola Julio, hola Irene, qué alegría que la tengan hoy en la W. Bueno, yo tengo en realidad varias preguntas. Una de ellas, dices que el problema de la llegada de los clásicos es que incrustados en los programas escolares y universitarios se han convertido en lecturas obligatorias. La lectura no debería ser imposición, pero para muchos el problema de esto es que cuando lo leen, es decir, los jóvenes, no lo disfrutan porque pareciera incomprensible para ellos. Entonces la pregunta que te hago es cómo lograr el interés de los clásicos en los estudiantes, y otra pregunta que tengo, que se me quedó por hacerte, es qué nos puede enseñar el mundo antiguo a través de sus relatos sobre las pestes y las epidemias.
Bueno, tengo que decir en primer lugar que fui yo la que tuve el honor de poder hablar con Diana. Conozco su historia y espero ahora en Colombia comprar su libro, porque realmente me impactó su valentía personal y su integridad. Y bueno, es una historia realmente conmovedora y bueno, cuando la tuve enfrente en la pantalla y hablamos, me pareció que para mí era una ocasión muy especial y un hallazgo, ¿no? Y percibí una sensibilidad pues extraordinaria. Así que, bueno, eso en primer lugar. Y respecto a las preguntas, quizás necesitaría más tiempo para desarrollar las respuestas. Es uno de los grandes desafíos, como interesar a los jóvenes por los clásicos. Creo que en primer lugar habría que explicarles que aunque hoy los percibimos como escritores absolutamente consagrados y casi inatacables, fueron todo lo contrario en su momento. Muchos de ellos fueron revolucionarios, arriesgados, transformaron la mirada sobre el mundo y sobre la literatura y sobre la palabra, y muchos de ellos pues afrontaron incluso peligros, críticas, fueron exiliados, perseguidos. O sea, que los veamos como esos personajes fascinantes que fueron, y no como las estatuas que muchas veces nos presentan, ¿no? Unas estatuas frías, marmóreas y distantes. Entonces, yo creo que es importantísima la tarea del profesor, que sirve de intermediario y contagia su pasión y su entusiasmo, y sabe seleccionar esos fragmentos en los que los jóvenes pueden sentirse identificados y reconocidos, porque es una experiencia realmente maravillosa leer un texto de hace milenios escrito en otra geografía y en otra lengua, e identificarte con Safo, identificarte con Arquíloco, y decir, he sentido yo lo que ellos expresaron en estos versos tan diáfanos, o con Catulo, ¿no? Cuando escribe su poema de amor contando los besos que le daría a su amada. Yo creo que es muy importante la selección de los fragmentos y la actitud del profesor que transmite, ¿no? Maravilloso acopio de sensaciones asociadas a los clásicos. Y por otro lado, creo que también es muy importante el sentido del humor, que no los veamos como autores necesariamente serios y solemnes, sino que tengamos una relación con ellos mucho más natural, mucho más espontánea, y aceptemos que ellos también manejaron la ironía, la diversión. Muchas veces parece que cuando los clásicos nos hacen reír, casi nos sentimos un poco como avergonzados y temerosos de no haberlos entendido bien, cuando es todo lo contrario. Los clásicos supieron manejar el humor, y la risa es uno de los vehículos más poderosos de comunicación que ha habido nunca, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esas serían las claves que yo daría, y bueno, aceptar que también los clásicos se pueden descubrir en todas las edades y en todos los tiempos, y no hace falta que sea la juventud. Algunos clásicos llegarán más adelante, pero nunca es tarde para los libros.
Y de hecho, Irene, uno ve ahora como los libros de Maribel, por ejemplo, sobre Roma, están en las estanterías de las librerías como vendiéndose mucho, ¿no? Hay otra cosa, a mí, ya que estamos así en conversación prácticamente de mesa camilla, a mí colocar su libro en la sección de ensayo me parece un trampantojo, porque después de leerlo, y de tragárselo del principio a fin, a uno le parece que esa es una novela de aventuras, una novela de viajes, una novela en la que usted nos acompaña no solamente a lo largo de los libros, sino a lo largo del mundo. ¿Cómo consiguió trabar la aventura, el viaje, el ensayo? ¿Cómo es posible que un ensayo sea un bestseller?
Yo nunca imaginé que pudiera ser un bestseller ni remotamente. De hecho, creía que sería un libro que pasaría prácticamente desapercibido, porque coincide con un momento en el que parece que el estudio del latín y el griego y de del mundo antiguo está retrocediendo en el currículum educativo, con que tenía la sensación de que no existía realmente mucho interés, y por eso pensé que escribía para unos cuantos entusiastas ingenuos como yo misma, que después han resultado ser muchos más de los que creí. Para mí era muy importante volcar en la escritura de este ensayo todo lo que yo aprendí como escritora de ficción en mis dos novelas, en la literatura infantil y juvenil, y por eso pues cuando dibujaba un poco el mapa o el storyboard del libro, pues me esforzaba porque hubiera mucha variedad de contenidos, que tuviéramos pues pequeñas biografías encapsuladas de personajes fascinantes y poco conocidos, viajes, peripecias, anécdotas, también sentido del humor, ingredientes que no aparecen habitualmente en el ensayo, pero para mí eran parte de esta historia, porque los libros lo contienen todo, y pues yo pensaba que esos ingredientes también tenían que formar parte de la historia. Y al final todo se condensa en el relato épico de la transmisión del conocimiento, de la sabiduría y de las historias. Y yo quería sobre todo destacar que los protagonistas de esa historia no son ni los grandes emperadores, ni los reyes, ni los generales, ni los guerreros, que son de los que nos hablan las historias al uso, sino son todas esas personas, en su mayoría anónimas, los bibliotecarios más antiguos, los libreros, los copistas, los esclavos, las mujeres que afrontaron todas las dificultades imaginables para poder dejar huella y eco de sus voces, todas esas personas que pertenecen muchas veces a minorías o a grupos que pasan desapercibidos o quedan allí en la nota a pie de página del libro de historia al que estamos acostumbrados. Creo que todos ellos han hecho han conseguido una gran gesta histórica, que es la de extraer los libros de las clases privilegiadas, solo de los aristócratas, de los emperadores, de los faraones, y conseguir, gracias a las bibliotecas y a la educación, que muchísima gente tenga acceso a ese tesoro, ¿no? A ese cofre del tesoro. Y creo que eso es algo que tenemos que celebrar, que tenemos que respetar a quienes lo han hecho posible y ser conscientes de que la aventura continúa hoy en todos esos lugares, en las comunidades, en las escuelas, en las bibliotecas, donde se sigue encarnando ese gran proyecto. Y creo que ese gran proyecto es además una gran victoria. Y por eso me emociona poder ir a Medellín, que para mí es una ciudad muy simbólica respecto a las bibliotecas, que se ha volcado en ese gran proyecto y ha explorado también las posibilidades de las bibliotecas para crear comunidad, para reconciliar después de conflictos desgarradores. Y desde aquí, desde España, bueno, en Barcelona hay unos proyectos maravillosos de hermanamientos de bibliotecas catalanas con bibliotecas de Medellín. Y bueno, pues cuando estuve allí me hablaron entusiasmados de esas colaboraciones. Y bueno, para mí es un centro muy mítico y resonante que quiero visitar, porque creo que la historia que he contado en El Infinito en un Junco se hace realidad cada día en lugares como esas bibliotecas.
Pues doña Irene, lamentablemente me informan sus agentes que el tiempo se nos ha acabado. Tiene usted una agenda por cumplir y lo entendemos y lo respetamos. Solamente le quiero dejar un mensaje final. Imagínese que la cadena de librerías más grande de Colombia se llama Librería Nacional. Y al frente de esa librería está nuestro librero mayor. Él se llama Felipe Osa. Inclusive, él editó una edición especial del libro para Navidad. Él se regaló, él de Navidad, leer dos veces su libro. Un gran estímulo para leer otros libros, dice él. Y insiste en lo que mi compañero Félix otro de sus amores platónicos en Colombia, que es necesario el libro ya después de la antigüedad hasta ahora. Pero le manda una nota que yo se la leo. Por favor, Julio, dígale a doña Irene que este viejo librero que tiene como hobby leer y estudiar la historia de la letra impresa, se ofrece a ser su ayudante documentalista si quiere continuar esta bella aventura de divulgar la historia de los libros. Quiero ser su asistente y gratis. Felipe Osa, Librería Nacional.
Bueno, qué mejor compañía podría soñar. Es fantástico. Realmente nunca hubiera imaginado que el libro encontrase lectores tan generosos en tantos países. Y cuando entro en contacto con los lectores, con las lectoras, cuando me cuentan sus historias y sus emociones, pues realmente siento que los libros nos acercan y que los libros pues crean un territorio imaginario en el que todos podemos darnos la mano a pesar de la pandemia y de los obstáculos y de las distancias. Y eso pues lo he comprobado gracias a este libro y todavía aumenta, incrementa, si es posible, pues mi admiración por este pequeño milagro, ¿no? De las palabras y de las páginas. Toda mi gratitud para don Felipe.
Así se lo diré. Y bueno, doña Irene, buen viaje. Tiene usted un encuentro con gente que la quiere mucho. Ya escuchó que hay ahí hasta enamorados imaginarios, que me consta que son de carne y hueso. Desearle un feliz viaje y esperar qué decide usted sobre si avanzamos en los libros después de la antigüedad. Ha sido usted muy amable. Una feliz tarde en España.
Ay, muchísimas gracias a la W por la hospitalidad, a todos ustedes, a Felipe, a Diana, a quienes nos escuchan. Y bueno, me encanta esta promiscuidad platónica de los amores y ojalá podamos todavía pues insistir y afianzarlos durante mi viaje.
Así será. Ella es Irene Vallejo. El infinito en un junco. Ya regresamos en W Radio.